Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, condenó el jueves el encarcelamiento de tres jóvenes, Roland Jesús Castillo Castro, Brandon Becerra Curbelo y Emi Yoslan Román, por participar en las protestas de julio pasado. El subsecretario de Estado subrayó que el régimen de La Habana le roba la vida a los jóvenes cubanos, dictando duras sentencias, y acompañó su mensaje con la etiqueta "presos por qué". Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Iniciamos una vez más Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa donde hablamos de temas que importan a la fémina, pero sobre todo de la realidad que vive día a día esa mujer que se levanta en Cuba, que lucha por su familia, por su libertad, por los desafíos que le enfrenta la vida, la situación que vive ante el régimen, y muchas de estas mujeres que son defensoras de los derechos humanos, pues además tienen que enfrentar la violencia política. Así que de esto y mucho más estaremos hablando en este programa. Vamos a hablar con una activista muy activa, por cierto, valga la redundancia, en las redes sociales y también dentro de la sociedad cubana, en el tema de las mujeres, porque Zelandia Pérez siempre nos acompaña a nosotros aquí en muchas ocasiones para hablar de todo lo que sucede. Alianza Cubana por la Inclusión, que estuvo además presente el 15 de noviembre levantando su flor y además con un nasobuco morado. Zelandia, gracias como siempre por estar con nosotros aquí.
No, gracias a ustedes por invitarme a su programa para poder hablar de estos sucesos de la Cuba de hoy y cómo lleva el tema la mujer cubana.
Ajá, sobre todo eso, porque además, Zelandia, y vamos a empezar el programa, estamos en campaña, ¿verdad? Estamos en una campaña que está dirigida fundamentalmente a las mujeres.
Exactamente, mira, como ya hemos dicho en distintos programas, y como se sabe mundialmente, el 25 de noviembre es el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. Alianza Cubana por la Inclusión ha hecho varias actividades. Dentro de ellas se hizo una encuesta sobre la violencia política que sufre la mujer activista día a día aquí en Cuba. Uh-huh. Esta encuesta trató varios tipos de violencia política, como es la cibernética, el acoso en las redes sociales, el tema de por qué las mujeres no denuncian, uh-huh, distintos tipos de temas sobre la represión, relatorías sobre situaciones en las que se ven envueltas las mujeres cuando son reprimidas, y varios temas de este tema de la represión política contra la mujer.
Que desgraciadamente, Zelandia, desgraciadamente, perdona que te interrumpa, en Cuba, ¿sí?, son muy amplios, ¿no? Porque tenemos muchos ejemplos y hemos ido viéndolos en diferentes espacios.
Exactamente. Aún todavía quedan y siguen cayendo, como decimos nosotros aquí en Cuba, mujeres presas por el 11J. Uh-huh. Todavía tenemos algunas activistas, que no son pocas, son bastantes, presas, como Lisandra Góngora, que lleva 25 días en una celda de castigo. Uh-huh. Ella lo único que hace es pedir que la dejen ver a sus hijos, porque hasta el momento no ha podido ver a sus hijitos.
Uh-huh. Es terrible la situación. Una madre que pida simplemente ver a su hijo y por eso sea castigada, ¿no? Y además porque haya salido el 11 de julio a decir libertad y patria y vida. Esa es una realidad, o sea, que se vive en la isla. Y también tenemos que hablar de María Cristina Garrido y Angélica Garrido, por ejemplo, por mencionar algunos nombres.
Exactamente. Y también Kisha Abascal, que se le uh-huh, confirmó la sentencia de 6 años de privación de libertad, por solo hecho de salir el 11J a expresar sus su pensamiento, o sea, a expresar lo que siente, no violentamente, ni rompiendo nada, sencillamente expresando pacíficamente cómo piensa y con lo que no está de acuerdo. Uh-huh. Porque no hay por qué estar de acuerdo con todo. Si tú no estás de acuerdo, la Constitución dice que tú eres libre de expresarte, libre de reunirte y expresar lo que sientes. Pero bueno, eso es una de las leyes de la Constitución cubana que el mismo régimen de Cuba, que fue quien lo hizo, lo viola diariamente. Uh-huh. Y aquí estamos viendo los resultados con los cientos y miles de presos políticos que tenemos hoy día por el 11J y ahora por el 15M.
Fíjate,
y seguiremos.
Sí, señor. Esto desgraciadamente aumenta. Y estás mencionando el tema de las mujeres que están presas dentro de las cárceles. Hablamos de las mujeres porque evidentemente es un programa que va dedicado a la mujer, pero en muchas ocasiones estamos mencionando todos los presos políticos que están ahora en las cárceles cubanas. Antes del 11J ya había muchísimos presos políticos. Después del 11J, desgraciadamente, esa lista se incrementó y allí siguen muchos. En los próximos días ya van a ser juzgados, confirmadas sus sentencias. Pero estoy pensando también, Zelandia, y a ti y a mí nos toca también de cerca porque somos madres, son las madres que se hacen llamar así, las madres del 11J, que están pidiendo la libertad de sus hijos. Muchas sus casos los están dando a conocer a través de las redes sociales, van poco a poco perdiendo el miedo, otras no, es así, pero además la intimidación que muchas de ellas están sufriendo. Yo estoy pensando ahora en el caso de Bárbara Farrat, madre de Jonathan Pérez Farrat, un niño, 17 años, porque 17 años uh-huh. es un niño, todavía un adolescente, cumpliendo sentencia también, precisamente por salir el 11 de julio. Bárbara, pues bueno, hizo un ayuno, una serie de madres la acompañaron. El pasado jueves decidió hacer otro ayuno de 24 horas por la libertad de su hijo. Recibió una visita de la seguridad del Estado en su casa diciéndole que bueno, que no convocara el ayuno, que no tenía que hacer el ayuno porque ¿para qué lo iba a estar haciendo? ¿No? ¿Cómo tú le vas a decir a una madre, humanamente, que no luche por la libertad de sus hijos? O sea, cuando las madres se levantan siempre, la mayoría de las veces se levantan precisamente por sus hijos. Es un sentimiento natural y eso sucede en la naturaleza en general, ¿no? Lo vemos incluso en los animales. ¿Cómo no lo vamos a hacer los seres humanos, Zelandia?
Exactamente. Eso para nosotras fue una burla porque hay muchos menores de edad presos que inclusive ya han sido juzgados y están cumpliendo sentencia. Esto de llegar a una casa y decirle a una madre, para allá con el ayuno, porque le estás diciendo en su cara que no va a tener resultado, que a ustedes no les importa su ayuno, no les importa nada, simplemente les importa que con esa acción que está haciendo esa madre, está abriéndole los ojos al mundo entero de la represión y las violaciones que se comete aquí en Cuba. Por eso es que estás yendo, no porque te importe lo que está sufriendo esa madre, ni lo que está pasando ese niño dentro de las cárceles cubanas. Ellos cada día, como decimos nosotros aquí en Cuba, están dando patadas de abogado y no se están dando cuenta que con esas cosas lo que están es cometiendo cada vez más errores, porque le están diciendo al mundo entero que a ti no te importa lo que esté pasando esa madre, a ti no te importa lo que está pasando ese menor de edad dentro de una cárcel. Sencillamente te importa tu imagen a la luz pública, a la luz mundial, de que hay una madre en Cuba haciendo un ayuno y otras madres más se le han sumado, que no todas tienen sus hijos presos, pero sí se suman a la causa de esa madre y están yendo a hacer el ayuno con esa madre en protesta de que el gobierno de Cuba, el régimen cubano, tiene preso a un niño menor de edad en las cárceles cubanas por solo salir a expresar lo que siente. Uh-huh. Pacíficamente. O sea, que todos los días se están cometiendo violaciones y con esas violaciones cada vez se cometen más errores y ellos mismos se están quitando la careta ante la luz mundial.
Sí, es situación, es muy complicado poder entender esto, ¿no? Cualquier persona en el mundo donde puedan salir, donde puedan expresar, donde puedan pedir un permiso para manifestarse no puede entender que esto pasa en Cuba y es la realidad que se vive, por eso día a día, y además es la realidad que enfrenta la mujer cubana, esa mujer cubana que además se levanta cada día pensando por la situación económica que vive el país durante mucho tiempo, pensando en que tiene que salir a hacer una cola y encontrar qué le da de comer a sus hijos y encima de eso proteger su salud, porque estamos en pandemia. La pandemia no se ha acabado a pesar de la apertura del gobierno cubano al turismo, a pesar de las preocupaciones, aunque ya no se habla casi en Cuba del COVID-19, a pesar de las preocupaciones que sí tiene la población de poderse enfermar con el COVID, con la nueva variante, de cómo pueda llegar, qué puede traer el turismo, si los turistas tienen, digamos, carta abierta para poder andar sin el nasobuco, cuando las personas están siendo multadas por quizás bajarse el nasobuco para tomarse un helado en la calle porque tienen hambre. Es algo muy complicado y eso es sobre todo lo que están enfrentando las mujeres. Ahora, Zelandia, tú y yo estamos hablando de esto. ¿Y qué pasa? Sobre todo fuera de La Habana, fuera de la capital. Ahí a veces hay cosas que suceden que ni nos enteramos. Cuéntame un poco.
Exactamente. Mira, desgraciadamente ahora estamos dolidos por el fallecimiento de esa niña de 13 años.
Una niña que falleció
por una... A ver, por hambre, porque...
Por desnutrición.
Pero era una hipoglicemia. Ahí empieza a darle una hipoglicemia. El maestro llega con ella al hospital, pide un médico, pero ya... Fatalmente, cuando el médico llegó, ya la niña estaba muerta. O sea, por hambre y la otra por negligencia médica. O sea, no había atención, no recibió la atención adecuada en el momento adecuado. Esto, mira, hay madres que no se da a la luz pública, pero hay madres que no están llevando a sus hijos a la escuela porque no tienen que darles de merienda. No, esta historia de la merienda de los niños cada día se pone peor. Porque en las tiendas tú no tienes dónde comprar un refresco. En los kioscos particulares, un refresco te cuesta 70, una marcha te cuesta 75 pesos. Entonces, todos no tenemos diariamente ni 70, ni 75 claro. pesos, ni 50 pesos, ni para estar comprando una bolsa de pan que te cuesta 40, 50 pesos.
Claro.
¿Me entiendes? Uh-huh. Entonces, hay madres que nos los han expresado así y, por supuesto, no nos dan sus nombres, no nos dejan publicar estas cosas, sino nos dan conocimiento de lo que está pasando porque tienen miedo a lo que les vaya a pasar por denunciar. Nosotros les decimos que no se puede tener miedo porque si seguimos con este miedo, no vamos a lograr nada. Y nosotros tenemos que lograr que esto pare, porque son niños que se están quedando sin conocimiento, sin participar, llevan un año, dos años encerrados. Tienen que tener contacto con sus compañeros, tienen que tener contacto con sus amiguitas. Hay muchos niños y muchas madres que están sufriendo esto, niños que están padeciendo alteraciones de los nervios por el encierro. Entonces, un poco con riesgo y un poco con esta situación de las meriendas, las madres tienen miedo de llevar a sus hijos a la escuela. ¿Qué va a pasar ahora con esa reapertura al turismo? Todos tenemos miedo, porque al turista aquí se le permite lo que no se le permite al ciudadano de este país, como bien tú decías ahorita. Uh-huh. Un ciudadano se va en ese buque para tomarse un helado porque tiene hambre y te ponen una multa exuberante, y sin embargo un turista que camina por la calle sin ese buque no pasa nada.
Ya. Yeah.
¿Me entiendes? Entonces uno se siente mal. Y no sé qué va a pasar ahora, te digo, como decía, con esta reapertura de turismo. También está la situación que las mujeres están volviéndose locas porque ahora nos ponen el pollo una vez al mes, el aceite una vez al mes. Y entonces el de la carnicería, que nos toca por la libreta, tiene arrastre de un mes, ves que no hubo, y entonces están dando con un mes de atraso. Señores, ¿qué nos vamos a hacer? ¿Cómo nos, ya las mujeres no saben de qué manera pararse delante de todo? Si lo miran, si lo entienden, si lo apagan, es triste. Nosotras nos reímos porque el cubano es el único ser en el mundo que de su desgracia está con chiste, pero si no hacemos eso, ¿qué vamos a hacer? Entonces, yo pienso que las personas y las mujeres las estamos llamando todos los días a meter el miedo y a salir a denunciar, porque así no se puede llevar una vida. Con estos atropellos y estas violaciones no se puede llevar más. Esto no se puede permitir más que siga sucediendo. Y lo que están pasando las mujeres en las cárceles es horrible. Sí. Las condenas más exuberantes por solo expresarse pacíficamente. Esto no se puede continuar así.
Estamos pensando, hablando de estas mujeres que están en las cárceles. Mira, me viene a la mente la situación de las damas de blanco. Aymara, una de las damas de blanco, que además de que está en la cárcel, la han puesto muy lejos de donde vive. Reside en La Habana, está en Las Tunas, teniendo en cuenta la situación de Cuba, primero por el cierre del COVID, pero independientemente de eso, que no hubiese existido, un hipotético caso de que eso no hubiese existido, desplazarse de una provincia a otra es muy complicado y muy costoso, Zelandia, ¿no?
Exactamente. Aymara, han subido los pasajes de precio, Ariane.
Claro, claro.
Y un particular que tiene que pagar la gasolina, tampoco, entonces suben los viajes, sube el costo del particular, sube el costo del Estado. ¿Cómo se traslada esa familia de aquí hasta donde está su mamá, esas niñas, para poder ver a su madre? Uh-huh. Es demasiado.
Pero aún así, tú narraste lo que te van diciendo las madres. Me ha llamado mucho la atención, y esto lo voy a retocar contigo, porque ciertamente la situación de la alimentación de los niños y las niñas es algo que preocupa a nivel internacional. En muchas ocasiones la Organización Nacional, la Organización de las Naciones Unidas, da datos, y este tipo de hambruna se ve en muchos países, pero sobre todo en los países de África, ¿no? Quizás son las imágenes que a veces nos vienen a la mente, los niños de África que les cuesta mucho ir a la escuela o no tienen prácticamente para comer. Pero hablar de Cuba, un país que está en el Caribe, y ahora mismo conocer de la situación de madres que no pueden enviar a los niños a la escuela porque no tienen que darles de comer, esto es muy preocupante. Pusiste el ejemplo del caso de la niña que se supo que había muerto por una hipoglucemia, o sea, por hambre, directamente por hambre. Quizás la niña tenía algún tipo de enfermedad, tenía algún tipo de diabetes infantil que no se había diagnosticado. Puede ser, no lo sabemos, todo lo que podemos pensar, pero la situación del hambre en la isla, la situación de las madres para poderles poner el plato de comida, tiene que ser desesperante cuando un hijo tuyo se te ponga delante y te diga, mamá, tengo hambre.
Exactamente.
Se te parte el corazón.
¿Qué le das? Porque por la libreta te tocó solamente un pan. El pan que te venden por la libreta, ya te digo, son 40, 50 pesos la bolsita de pan. Todos los días tú no tienes 40, 50 pesos para comprar una bolsa de pan. Todos los días tú no puedes pagar un pomo de refresco con un kiosco 150 pesos, porque los salarios no dan, créeme que no dan. Todo ha aumentado de precio, la luz ha aumentado 7 veces de precio, el gas igual, el agua igual, todo ha aumentado 5 y 7 veces de precio. Entonces, ¿qué nos hacemos? Bueno, ya los míos están grandes, pero tengo nietos que van a la escuela, ¿me entiendes? Y entonces cuando llega el refresco de pepito, como decimos nosotros, de paquetico de piñata, a la tienda que vaya, te tocan 2 paqueticos, te alcanzará para cuando vuelva a venir, que viene cada 2-3 meses.
No.
¿Te alcanzará eso?
No, para entonces, nada.
Por ejemplo, a mí aquí en la tienda que tengo al lado de la casa, vino mayonesa, me dieron 2 pomos de mayonesa, sí. Cojo la mayonesa nada más para la merienda de la escuela, ¿qué le doy cuando el niño está en la casa? Cuando mis nietos están aquí en la casa, ¿qué le doy de merienda? Porque no tengo otra cosa.
Uh-huh.
Entonces, estás en esa disyuntiva constantemente. Si lo guardo para la merienda de la escuela, ¿qué le doy de la merienda de la casa? Claro. Porque no tengo otra cosa.
Y además es algo que habitualmente hacemos las mujeres, ¿no? Somos quienes nos ocupamos de los hijos y, y de los nietos. Es así, realmente es así, porque es el sentimiento maternal que nos lleva.
Exactamente. Mira, nosotros vemos a la mujer como el baluarte de la sociedad cubana, porque la mujer es la maestra. O sea, empieza la madre, la hija, la hermana, la maestra, la enfermera, el médico, la cuidadora de niños. A veces es la que trae el sustento a la casa, porque hay muchas madres solteras. Y este es un punto que quiero tocar ahora seguidamente. Muchas son madres solteras y tienen que traer el sustento económico a su casa. O sea, que eso tiene que caer sobre los hombros de la mujer. Y esto es una cosa que la mujer está padeciendo en Cuba mucho. Pero quería hacerte una
tocar un tema.
No sé, como tocar ese puntito.
Sí, sí, claro que sí.
¿Sabes? Uh-huh. Estamos haciendo un análisis y yo me he dedicado a mirar esto un poco. ¿Sabes que muchas de las madres de esas activistas que están presas son madres solteras? O sea, que están siendo doblemente castigadas. A ellas y a sus hijos a la vez.
Ajá.
Porque al ser madre soltera, esas niñas se quedan al amparo de una abuela. Bueno, si el papá se ocupa de ellos, están con el papá, pero le falta lo principal.
¿Qué es la madre?
Es su mamá. O sea, quería hacer un llamado de atención en cuanto a eso.
Uh-huh. Yo creo que es importante lo que acabas de decir para toda nuestra audiencia y sobre todo para quienes a esta hora nos están escuchando a través de Radio Martí, a través sobre todo del internet que llega a muchísimos lugares del planeta, para que conozcan esa situación, ¿no?, de muchas madres solteras que este tipo de violencia política, como es la campaña que se está promoviendo, que además esta campaña está hasta el día 10 de diciembre, ¿no?, el Día Internacional de los Derechos Humanos, afecta directamente a los menores de edad. También aquí entramos en otra violación de los derechos de los niños y las niñas, porque el niño está privado de estar con su madre biológica para que pueda cuidarlo, para que pueda educarlo. Estamos hablando, Zelandia, además, ni siquiera adolescentes, estamos hablando de niños que son, no han llegado a veces algunos ni a edad preescolar. Estamos hablando de niños muy chiquitos.
Uh-huh. Exactamente.
Estamos hablando así de niños mismo. Muy chiquitos y además, en ocasiones, las madres han sido llevadas presas y los niños se han tenido que quedar solos en la casa hasta que alguien ha podido avisarle a los abuelos o al padre de los niños para que se acerque a la casa. O sea, además te está poniendo en peligro la vida de esas criaturas que no se pueden quedar solos porque pueden hacer cualquier cosa.
Mira, inclusive han detenido activistas en la calle que han ido con los niños y les han quitado a los niños, se los han entregado a cualquier persona, porque además hay un video en las redes sobre ese tema también.
¿Ah, sí?
Se lo han quitado a la madre de los brazos y se lo han dado a otra persona que ha estado ahí alrededor y esa mujer le ha tenido que decir, lleva a mi hijo a tal lugar.
O sea, sin saber quién es.
Se lo han quitado así de los brazos y ya, punto. A ellos eso no les importa, no hay problema en eso. O sea, que son cosas que ojo, hay que tener mucho cuidado y por eso yo le digo a las mujeres, no podemos callarnos, tenemos que perder el miedo y salir a la calle, denunciar, hablar sobre esto en todos los espacios que se pueda, porque se está cada vez recrudeciendo la represión en contra de las mujeres, y lo más triste, que son mujeres las que nos están reprimiendo, mujeres que cuando se quitan el uniforme son igual que nosotros y sufren lo mismo.
Claro, pasan las mismas necesidades, las mismas situaciones.
Igual que afrodescendientes reprimiendo afrodescendientes. Y entonces son las más violentas y las más groseras. Eso, vaya, ¿para qué?